Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y les recibo con la canción Money de la agrupación británica Pink Floyd, que por cierto uno de sus integrantes principales va a estar aquí en Bogotá a final de este año, y canción que hace parte de uno de los álbumes quizás más importantes de la historia de la música, The Dark Side of the Moon. Y les recibo con esta canción porque hoy nuestro programa va a explorar algunos de los artículos del más reciente número de la revista Universidad y Empresa, de una de las revistas de la Universidad del Rosario. Pero antes de adentrarnos en nuestro tema del día, quiero saludar a la mesa de trabajo. Por aquí tengo a Diego. Hola Diego, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ya se sienten las vacaciones, ¿no? Ya se viene esto.
Ya se sienten las vacaciones, efectivamente, Alex. Y pues bueno, los estudiantes, la población estudiantil también ya está en vacaciones. Eso sí, solamente faltamos de pronto los profesores, investigadores, administrativos que todavía no estamos, pero ya casi estamos entrando a esto.
Así es, y ya se empieza a sentir un poco vacía la universidad
en ese sentido. Y también está con nosotros Melisa Botero. Hola Melisa, ¿cómo se encuentra? Hace rato que no compartíamos micrófono y literalmente hoy estamos compartiendo micrófono.
Sí, hace harto no venía físicamente a la cabina, pero hoy sí estoy acá de manera corpórea, por decirlo de alguna manera, y pues sí, muy emocionada de estar nuevamente acá en Las Voces del Libro con estos productos editoriales de los que vamos a hablar en unos instantes.
Súper, súper. Melisa y Diego, hoy vamos a hablar de revistas, de las revistas de la universidad, de una en particular, pero ustedes que pues son conocedores también un poco de este mundo, de lo que produce la editorial y de lo que se produce desde la Universidad del Rosario, ¿tienen alguna otra recomendación, alguna revista que les guste, que digan, esto sería una buena recomendación el día de hoy para nuestros oyentes?
Bueno, no sé, revistas, en cuanto a revistas académicas, yo creo que hay un montón. Ya creo que depende de la especialización que uno tenga. Si uno es un administrador de empresas, de pronto si uno es una literata como Melisa o uno es historiador, creo que hay un montón. Y creo que pues, la Universidad del Rosario tiene una gran gama de revistas académicas, que son alrededor de 10, creo que son. Y bueno, hoy vamos a hablar de una muy importante que últimamente ha participado en muchos de estos espacios, estrategias de la editorial de la Universidad del Rosario, en cuanto a podcast, en cuanto a esos jueves de revistas que también hacemos. Entonces, bueno, esa revista de la que hablaremos hoy, vamos a estar muy pendientes de lo que vamos a hablar.
No sé si me falla la memoria, porque probablemente sí, pero mañana...
Mañana, cierto, usted se acuerda. Sí, mañana. Es que son dos seguidos, un podcast hoy de esta misma revista y mañana tenemos un jueves de revista también a las 11 de la mañana.
Así que muy invitados, nos van a poder ver, escuchar, charlar, debatir con nosotros en nuestro Facebook Live de las revistas de la editorial de la Universidad del Rosario, y también van a poder comunicarse, charlar con nosotros a través de nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como la editorial, como Editorial UR, y también como U Rosario Radio. Les recuerdo también que si desean acceder a alguno de los productos que tiene, de los libros, productos, ¿qué es eso? De los libros que tiene la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes, lo pueden hacer en nuestra página web www.editorial.urosario.edu.co. Y también recuerden que pueden acceder a nuestros libros en nuestros distribuidores autorizados Siglo del Hombre, en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play Books y Amazon. Esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y como se los veníamos adelantando, hoy estaremos hablando sobre el volumen 25, número 44 de la revista Universidad y Empresa. Y en esta primera parte vamos a estar con uno de los artículos de, de que nos trae esta revista. Diego, por favor, cuéntenos quiénes están el día de hoy con nosotros.
Vale, en esta oportunidad estaremos hablando, bueno, esta primera parte del programa, vamos a estar hablando con Paola Alzate y con David Giraldo. Ellos son autores de uno de esos artículos que están dentro de esta revista. Voy a leer un poco de los perfiles de cada uno de ellos. Paola Alzate, candidata a doctora en ingeniería de la Universidad de Caldas en Manizales, y es investigadora operativa y estadística de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Manizales, Colombia. Docente e investigadora de la Universidad Católica Luis Amigo, en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativos y Contables. David Giraldo es profesional en Administración de Empresas, estudios de posgrado en MBA y en curso del doctorado en Administración de la Universidad Nacional de Colombia. Docente universitario e investigador de la Universidad Católica Luis Amigo, en Comercio Exterior y Logística y en Negocios Internacionales, asesor de empresas en operaciones de negocios internacionales, específicamente en desarrollo de mercados y procesos de importación y exportación. Bienvenidos.
Bienvenidos, Paola y David. Y bueno, yo quisiera empezar por lo más básico quizás de este artículo, pero lo más importante, porque aquí estamos en la mesa diferentes personas y seguramente muchos de nuestros oyentes no son muy versados en estos temas de empresas, en estos temas de gestión empresarial. Así que me gustaría que iniciáramos por ¿qué es el blockchain? Ah, Diego tiene algo para agregar.
Creo que algo que me faltó muy importante es ¿cuál es el artículo de que vamos a hablar?
Ah, sí, correcto.
El artículo se titula Tendencias de investigación del blockchain en la cadena de suministro, transparencia, trazabilidad y seguridad.
Bien, ahora sí, Paola, David, si quieren empecemos por Paola. Paola, ¿qué es el blockchain?
Perfecto, bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar queremos agradecerles a las Voces del Libro, a la Universidad Empresa y Sociedad de la Universidad de Rosario, por esta iniciativa, por esta invitación, para hablar pues un poco sobre nuestro artículo. Básicamente nosotros empezamos hablando del blockchain porque lo buscamos como una estrategia que nos permite hacer una gran trazabilidad a los procesos, en este caso pues están anclados a la cadena de suministro, pero nos brindan unas ventajas en términos de transparencia. Cuando nosotros hablamos del blockchain, básicamente buscamos es una cadena de bloques que buscan dar una seguridad, una transparencia y una trazabilidad a todo un proceso que ocurre desde el proveedor hasta el cliente y de todas las actividades que estas conllevan. Entonces, el blockchain básicamente es, como su nombre lo dice, unos bloques que se conectan, que información que nos proveen de datos que pueden ser indagados, consultados durante el proceso, tanto por los proveedores como por los clientes, como por todos los que ocurren y tienen interés durante toda la cadena de procesamiento.
Bueno, en este artículo básicamente lo que ustedes hicieron fue hacer una revisión del estado del arte sobre las investigaciones en el tema del blockchain, ¿cierto? El blockchain, al igual que todas estas cosas de web 3.0, ¿cierto? Tuvieron un boom hace los últimos 2-3 años tuvieron un boom muy importante. ¿En qué aplicaciones tienen eso en nuestro día a día? ¿De dónde vino empezar a pensar como, bueno, qué se está investigando en blockchain? O sea, ¿de dónde sale este interés de empezar a hablar del estado del arte como tal?
Muy buenos días nuevamente para todos. Resulta que hoy por hoy, en este contexto de la cuarta revolución industrial, las compañías y las diferentes organizaciones vienen paulatinamente adoptando, articulando las tecnologías de punta, dentro de ellas no únicamente blockchain, sino también el big data, la inteligencia artificial, muy de moda hoy por el tema de ChatGPT, lo que involucra el IoT, el Internet de las Cosas, la robótica, la nanotecnología, los drones, bueno, y una gran cantidad de tecnologías que hacen parte hoy por hoy de esta industria 4.0 o cuarta revolución industrial. Dentro de eso, hoy por hoy gran parte de los focos de investigación o los énfasis de investigación en el sector empresarial es cómo estas tecnologías precisamente están mejorando y optimizando procesos en diferentes áreas de la organización, sea en el área de marketing o área comercial, área de producción, área logística, área financiera, área administrativa. Nuestro interés como tal en el artículo fue obviamente hacer una revisión a partir de bases de datos científicas, en este caso específicamente Scopus, identificando cómo el blockchain, que son las tecnologías que más auge y que más, como lo decías tú, en los últimos años ha tenido más adaptación en el campo empresarial, cómo se ha venido implementando y qué aportes o qué utilidades le han dado a los procesos empresariales. Y es por lo cual el título tiene como palabras referentes la transparencia, la trazabilidad y la seguridad. Entonces, hoy por hoy, tanto para el consumidor de cualquier producto a nivel mundial, como para un proveedor, para un transportista o para cualquier empresa, es fácil a través de una tecnología como el blockchain poderle tener esa facilidad de hacerle un seguimiento a la mercancía, en dónde está, quién la manipuló, dónde se encuentra, cuándo va a llegar, condiciones en términos de manipulación, de entrega. Entonces la idea precisamente es como el blockchain, como tecnología, hoy por hoy está permeando una gran cantidad de procesos, dentro de esos las operaciones de cadena de suministro, desde un proveedor, desde la producción, desde el almacenamiento, desde el transporte y la distribución, para que evidentemente podamos tener información de que cualquier producto que tú y yo utilicemos o que cualquier persona en ese momento nos escucha estén utilizando, ese producto podemos saber qué fabricante en China lo hizo, en qué fecha, qué materiales, cuándo se transportó, cuándo llegó a puerto, cómo se hizo el proceso de distribución, qué canal comercial, si fue grande superficie, fue mayorista o minorista. Esa es la idea y es parte de las bondades o utilidades que ofrece hoy por hoy el blockchain y que cada vez se está aplicando más a operaciones empresariales a nivel mundial.
Muy bien, claramente este es un artículo que está enfocado en examinar las tendencias de investigación, ya como David nos viene contando cuáles son de pronto esos nodos, esas tendencias. Yo quisiera preguntarles, de pronto saliéndome un poquito del artículo, no tanto, hay pánico, pero de pronto de esas tendencias que ustedes encontraron en investigación de blockchain, ¿cuál fue esa tendencia o esa nueva investigación que ustedes de pronto se sorprendieron y dijeron, oiga, esto se está investigando, oiga, esto deberíamos ponerle un poquito más de atención, de pronto no se está dando? Quisiera preguntarles por eso.
Bueno, perfecto. Antes de llegar a eso, yo quisiera como hacer una puntualidad en términos metodológicos, porque cuando nosotros hablamos de esta revisión, nosotros hacemos una metodología que hemos venido validando y es la teoría de grafos. Y es el Tree of Science. Ese Tree of Science lo que nos permite es identificar mediante tres indicadores que se llaman Betweenness, Outdegree e Indegree, perdón, cuáles son los documentos que han dado soporte a esta investigación. Luego, es como si fuese el árbol del conocimiento. Entonces empezamos con los documentos que son la raíz, que son de donde se origina todo el tema de investigación. Luego es el tronco que nos lleva a quién soporta y quién correlaciona esos documentos base hasta llegar a las hojas, que es las tendencias de investigación o perspectivas. Entonces, en nuestro artículo nosotros hacemos un apartado donde hablamos en esos documentos originarios y en ese tronco, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con el blockchain, la cadena de suministro? Es importante resaltar que en esta investigación que tuvo un periodo de tiempo desde el año 2000 hasta el año 2022, hay una tendencia creciente. Se encontraron no más de 900 documentos en ese lapso de tiempo en la base de datos Scopus, pero encontramos que la tendencia tiene una inclinación importante y en los últimos años se ha potenciado, tanto que a partir del año 2021 tenemos un pico en donde realmente las investigaciones se están centrando en cadenas de suministro, blockchain y logística, en esa interacción de esos tres conceptos. A partir de ellos, y cuando nosotros identificamos esos documentos que dan soporte, vamos a lo más importante, que son las perspectivas de investigación. Y cuando nosotros hablamos de trazabilidad, quizás era algo que esperábamos encontrar, porque básicamente el blockchain, en los congresos que hemos estado, en las charlas que hemos estado al respecto, todos hablan de trazabilidad. Entonces, como el cliente deja de tener un intermediario, porque ese es el objetivo del blockchain, no tengamos un intermediario, sino que el cliente pueda hablar directamente con el proveedor, hablar en términos de que si yo entro a ver la trazabilidad, puedo ver qué pasó, si mi mercancía se perdió, si tuvo un proceso, una ruptura, si tuvo un cambio, qué se hizo. Cosa que no se daba antes. Antes del blockchain todo estaba centralizado y si yo tenía problemas durante la producción, durante el transporte, durante el almacenamiento, precisamente no había una flexibilidad. Entonces encontramos un proceso de flexibilidad importante, encontramos la trazabilidad que ya dábamos por hecho que íbamos a tener, la transparencia, porque es que cuando hablamos de blockchain estamos diciéndole al cliente, tranquilo, no vamos a modificar su información. Y tenemos que tener algo muy en cuenta, y es que estamos en la era de los datos. Y básicamente el blockchain es eso, es la era de los datos dando respuesta al mundo y diciendo, acá está la transparencia, cualquier persona puede entrar y ver de dónde viene este producto, quién procesó, por qué partes pasó, si tuvo un proceso de almacenamiento, entonces mi producto llegó malo, ¿dónde está el problema? No empezamos a tirar la pelota, sino que decimos, el problema estuvo cuando se hizo el transporte marítimo, por ejemplo, y hubo una apertura del contenedor y sucedió esto. Entonces, todo eso se alimenta digitalmente y encontramos que algo que nos sorprendió es más que nada el tema de la seguridad de la aplicación del blockchain. Entonces, la trazabilidad, como les digo, y la transparencia ya la dábamos por hecho. Pero este tema de seguridad fue el que más nos llamó la atención.
Complementando un poco a mi compañera, hoy por hoy cualquier operación que hacemos, cualquier transferencia que hacemos por billeteras virtuales, cualquier proceso de compra o por un e-commerce, una plataforma electrónica, el tema de la seguridad es fundamental. El tema de cómo se gestionan los datos, el tema de cómo se gestiona una transferencia bancaria, el tema de saber cuándo me va a llegar el producto, cuándo lo despacharon. Identificamos de que inicialmente el blockchain se asociaba al tema de las criptomonedas, al tema de hecho parte de la investigación lo destaca, temas del Bitcoin, temas de las criptomonedas como un mercado financiero, pero ha trascendido precisamente a aprovechar esas bondades de la seguridad y la transparencia que tiene la información a otras operaciones ya comerciales y en este caso de cadena de suministro. Entonces, algo que nos llamó mucho la atención es cómo se aprovechan las bondades que tienen estas cadenas de bloques para generar confianza entre los intermediarios, tanto en un cliente final, en un proveedor, en un transportista, en un productor, en un jefe de almacenamiento, a través de la limitada vulnerabilidad que tienen los datos y la restricción que tienen los datos para hacer operaciones tanto en información, transferencias financieras, de mercancías o de recursos. Entonces fue algo significativo dentro del estudio.
A partir de este estudio que realizaron ustedes, y hemos visto y nos han hablado de diferentes beneficios, trazabilidad, seguridad, transparencia, etcétera. Pero a mí me gustaría poner un poquito en aprietos y preguntarles, a partir de esos hallazgos, ¿qué limitaciones y qué desafíos encontraron en la implementación de este tipo de tecnologías?
Obviamente hablar, y como lo mencionamos ahorita, el tema de la cuarta revolución industrial para algunos genera cierto tipo de de falta de conocimiento, de falta de formación y capacitación. Posiblemente ahorita son pocas o muy limitadas las compañías que en Latinoamérica, o en este caso aquí en nuestro país, en Colombia, ya contemplan el uso del blockchain. De pronto lo más cercano hoy por hoy es algo que se llaman smart contracts, contratos inteligentes, pero todavía es algo muy incipiente. Y entonces, con base a tu pregunta, identificamos que hay unos retos, que hay unos desafíos, que evidentemente no es de que la noche a la mañana una compañía empiece a utilizar en todos sus procesos de distribución, de transporte, de ruteo, de envío de mercancías, este tipo de tecnologías. Entonces, inicialmente hay un tema de necesidad de formación, capacitación, sensibilización respecto a la tecnología. Dos, el tema de una brecha digital en cuanto a hardware y software. Desafortunadamente aquí en los países latinoamericanos todavía estamos muy distantes, muy rezagados de modelos en países asiáticos, especialmente China, desde luego Japón, Corea del Sur, también de países europeos como Alemania, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, y desde luego pues aquí en Norteamérica, lo que es Estados Unidos y Canadá. Y eso nos lleva entonces a plantear lo siguiente, que evidentemente es una tecnología que tiene ciertas bondades, ciertas utilidades, pero tenemos unos retos en cómo no estar rezagados respecto a esa tendencia internacional y cómo las compañías empiezan a asignar presupuesto, empiezan a asignar formación y obviamente un desarrollo en términos de know-how, de conocimiento para su personal, y también un tema de ir superando esa resistencia al cambio, porque esto va a generar que gran parte de los procesos, gran parte de las operaciones que se hacen de una manera manual, a través de documentos físicos, a través de una firma en un papel, trascienda ya una plataforma netamente digitalizada, completamente a través de gestión de datos, completamente a través de un clip, a través de un dispositivo móvil, de un computador, de sensores de radiofrecuencia o de internet de las cosas. Entonces eso conlleva que evidentemente sí hay retos y hay desafíos en temas de inversión, temas de capacitación, temas de brecha digital y temas de cómo aprovechamos estas utilidades, y evidentemente tenemos un equipo de colaboradores orientado y adaptado a aprovechar esas tecnologías, y en este caso específicamente blockchain. Entonces no es un proceso obviamente de la noche a la mañana, es un proceso que ya nos llevan ciertos países que son pioneros años en el campo, pero que obviamente hace parte esa necesidad y esa competitividad que requieren hoy por hoy las empresas, y que una compañía que de aquí a un par de años no esté aplicando ese tipo de tecnología, no va a estar dándole respuesta a las necesidades de ese cliente final en términos de trazabilidad, transparencia y seguridad.
Hay tres cosas que me gustaría puntualizar ahí. La primera, que hablamos en el artículo, es la gestión de la información. O sea, básicamente, lo que acaba de decir acá el profesor David es gestión de la información. Segundo, el hardware que nosotros utilizamos, porque para nosotros poder hacer un alimento de los datos, alimentar los datos, necesitamos la seguridad. Pero la seguridad no es una persona que esté manualmente poniendo los datos, porque el blockchain precisamente dice eso, no hay manipulación de datos. Necesitamos garantizar que sea lo más transparente posible, y por eso necesitamos tecnología. Y a necesitar tecnología vamos a necesitar una inversión importante. Y lo tercero es que en parte de nuestro artículo nosotros hablamos que tenemos a China, a India y a Estados Unidos como los tres países con mayor número de publicaciones. Y eso se debe a que el comercio exterior y a que la representación que ellos tienen en inversiones, obviamente, económicas, en puertos, por ejemplo, inteligentes, que ya los estamos viendo, y en que tienen los mejores indicadores a nivel de comercio exterior y de participación.
Bueno, pues mi pregunta iba precisamente hacia ese lado. Justamente había notado China, India y Estados Unidos, porque bueno, pues uno entiende que en estos artículos de revisión del estado del arte, especialmente tomando en cuenta que ustedes estuvieron en Scopus, pues eso tiene cierta, digamos así, tendencias y artículos escritos en inglés, tendencias y artículos escritos, digámoslo así, precisamente en estos países como del norte global, comillas. Entonces quería preguntarles, era bueno, cuando ustedes ven esto, como qué se entendían o esperaban esta tan poca producción en América Latina, porque realmente la producción que hay en América Latina y en español parece absolutamente como por los límites apenas, son unos casitos puntuales. Estamos hablando de que de los 900 artículos que ustedes encontraron, creo que 9 son en español, o sea, estamos hablando de una cifra muy, muy, muy pequeña. Entonces, quería preguntarles, ¿ustedes esperaban esta cantidad tan poca de elementos en América Latina y en español?
Bueno, mira, como el blockchain se enmarca entre lo que es la cuarta revolución industrial y lo que es Industria 4.0, Este término como tal se empezó a abordar en Hannover, Alemania, en el 2011 aproximadamente, hace un poco más de una década. Y cuando se empezó a dar todo el boom de todas estas nuevas tecnologías, tanto de blockchain como de IoT, Big Data, analítica de datos, robótica, gemelos digitales, estas tecnologías como tal, su epicentro, tanto el desarrollo de hardware como de software, y de hecho en todo el tema hoy por hoy también de algoritmos de inteligencia artificial, generalmente son en países de primer mundo. Entonces, no se nos hizo raro saber que gran parte de los casos de estudio y empresas que hoy por hoy aplican, y como decía mi compañera, de lo que se llaman hoy por hoy los smartphones, puertos inteligentes, que aplican modelos de optimización a través de algoritmos, a través de grúas completamente automatizadas, todo eso viene de países asiáticos, especialmente China. De hecho, también se identifican casos en el puerto de Busan, en Corea del Sur, en Yokohama, Japón, en Singapur. Entonces, evidentemente uno identifica que Latinoamérica como tal, tanto en investigación y casos de estudio aplicando blockchain y otras tecnologías de industria 4.0, realmente estamos muy rezagados. Realmente lo que hacemos es mirar cómo lo están aplicando allá, que son donde desarrollan estas tecnologías. Gran parte, muchos de los modelos de hardware y software son netamente fabricados en Shanghai, fabricados en Guangdong, fabricados en Sichuan, en Ningbo, en Jibú, en ciudades en China. Y ya para el caso americano, obviamente es en Estados Unidos, en Miami, en Los Ángeles, California, de hecho en el puerto de Long Beach, en California. Entonces uno identifica que evidentemente no somos fuertes en Latinoamérica en términos de ni desarrollo de estudios ni de contribución como tal a este campo, porque dependemos de las tecnologías que desarrollan en otros países. Sin embargo, para no pensar que también estamos desactualizados del campo, se podría identificar que lo que es Brasil, desde luego Brasil, México y Colombia, porque sí hay ciertas investigaciones aquí en el país, y algunas empresas, y de hecho también en cuanto a puertos, lo que es el puerto de Cartagena, aplicando parte de esta tecnología, se han hecho cierto tipo de desarrollos incipientes, ciertos desarrollos primarios en lo que involucra el acercamiento y la aplicación de estas tecnologías. Pero realmente somos conscientes que tanto la investigación, como ya los casos pragmáticos, como ya la identificación y la validez de la utilidad de estas tecnologías, se evidencia en países de primer mundo, especialmente países asiáticos, algunos europeos, y aquí ya lo que es en Norteamérica, lo que es Estados Unidos y algo en lo que es Canadá. Pero como tal, en Latinoamérica, evidentemente todavía en proceso de desarrollo, y precisamente la idea de este artículo es que desde aquí, en este caso obviamente la Universidad de Rosario, a través de la universidad de esta revista, que pueda empezar a hacer difusión, porque son temáticas en auge y temáticas que van a determinar la competitividad del sector empresarial del presente y hacia el futuro.
Bueno, les queremos dar muchas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros, a Paola Alzate y David Giraldo. Recuerden que estuvimos hablando sobre el artículo Tendencias de Investigación del Blockchain en la Cadena de Suministro, Transparencia, Trazabilidad y Seguridad. Este es un artículo de la revista Universidad Empresa en su volumen 25, número 44, al cual van a poder acceder por nuestro portal de revistas, consultar, citar, etcétera. Así que, Paola, David, muchas gracias por haber estado con nosotros en Las Voces del Libro en esta primera parte.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.
Y recuerden que van a poder también interactuar con nosotros, dejar sus inquietudes, sus preguntas sobre este artículo y el siguiente que ya se viene en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Editorial UR y U Rosario Radio en Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos con esta segunda parte de Las Voces del Libro.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Si el el deporte corre por tus venas y te encanta hablar de tus equipos, jugadores y momentos favoritos, llega Amateur. Desde el fútbol hasta el baloncesto, el tenis, el béisbol y mucho más. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y prepárate para vivir el deporte como nunca antes.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
¡Acúsate, Miguel! ¡Que vaya!
Y regresamos a las voces del libro con la canción Agúzate, de los cantautores puertorriqueños Richie Rey y Bobby Cruz. ¿Por qué regresamos con esta canción? Pues porque había que meterle energía al programa, se está acabando el semestre. Y porque además la palabra agúzate es una de las palabras que más me gusta.
Sí, y eso.
No sé, por su también su historia con la canción, porque por allá en finales de los 60, Richie Rey y Bobby Cruz estaban por allá en Nueva York, los amenazan, los empiezan a llamar por teléfono y amenazándolos de muerte. Y de ahí surge esta canción, de esa historia, porque agúzate viene como de la palabra agozar, que es como... Ponte pilas para esta canción, avíspate.
Muy bien.
En fin. Y bueno, regresamos también a esta segunda parte con el artículo Servitización en la práctica, investigación sobre la transición de modelos de negocios centrados en productos a servicios en empresas manufactureras. Artículo que hace parte, como bien lo hemos venido recordando, de la revista Universidad de Empresa en su último volumen. Y para ello tenemos a dos de sus autores. Melissa, por favor, cuéntenos quiénes se encuentran con nosotros en esta segunda parte.
Bueno, Alex, en esta segunda parte nos va a acompañar Carolina Duque. Ella es magíster en mercadeo de la Universidad de AFIT en Envigado, en Colombia, y actualmente es Head of Revenue en Human Living Data en Medellín, en Colombia. Y el profesor Luis Mario Bejarano Botero. Él es MBA de la Universidad de Barcelona, profesor asociado y jefe del Departamento de Mercadeo de la Universidad de AFIT en Envigado.
Profesores Carolina, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y a mí me pues quisiera empezar también por aquello básico, así como iniciamos en esta primera parte por esa cuestión básica que era el blockchain. Aquí vamos a empezar sobre qué es la servitización y cómo llegó este modelo a Colombia. Entonces le doy la palabra a la profesora Carolina.
Hola, muy buenos días para todos. Pues antes de iniciar pues con el concepto, nosotros lo desarrollamos e hicimos una investigación cualitativa y titulamos nuestro artículo de esta manera: Servitización en la práctica, investigación sobre la transición de modelos de negocios centrados en productos a modelos centrados en servicios en las empresas manufactureras. Entonces quería dar como el nombre del artículo para ir entrándonos en el contexto empresarial, tanto lo que encontramos en la literatura, pero también lo que encontramos en la práctica al estar en contacto con las distintas organizaciones. Entonces, digamos que para adentrarnos un poquito en qué es la servitización y para que entendamos muy bien conceptualmente esto qué es, porque uno ve como una palabra como distinta. Básicamente, si nosotros entramos en un marco de referencia conceptual, nosotros podemos tener o pueden existir en los negocios dos tipos de empresas. Empresas productoras, ¿cierto? Y empresas dedicadas al servicio. Cuando hablamos de servitización, es que está en el medio, ¿cierto? Y cuando hablo en el medio, es que empresas productoras empiezan a incorporar servicios dentro de su modelo de negocio. O sea, sino que incorporan nuevas fuentes de ingresos en sus estrategias empresariales por distintas razones. Entonces, si definimos exactamente qué es la servitización, ¿cierto? Es un modelo de negocio donde las empresas agregan servicios dentro de su portafolio de productos para que los servicios se conviertan en la fuente de ventaja competitiva, ¿cierto? Entonces, ¿esto por qué se da? ¿Cierto? Básicamente, esto se viene dando es porque las empresas manufactureras tienen como unos deseos muy importantes y es primero mantener y estrechar la relación que tienen con los clientes e incrementar la rentabilidad. Quieren explotar todo ese conocimiento del producto en el que se han dedicado a producir por mucho tiempo y quieren buscar nuevas fuentes de crecimiento del negocio, estableciendo nuevos portafolios, ¿cierto? ¿Por qué es importante pues, como, este concepto y por qué se vuelve relevante? Y es porque nosotros venimos en una lógica o un pensamiento donde estamos centrados principalmente en el producto, y esto viene desde mucho atrás, porque pensamos que el producto es la fuente del mecanismo de monetización de las compañías, ¿cierto? Y siempre estamos viendo que el intercambio económico está dado en que yo te doy, digamos, dinero, te pago, pero tú me entregas algo que es tangible, que yo puedo palpar, ¿cierto? Entonces, esto es un cambio de foco, y ahí Mauro, que es muy experto en este sentido, le quisiera dar como la palabra para que nos explique cómo es este quiebre y cómo es este cambio en los modelos o en ese pensamiento que está centrado en el producto a nuevos modelos que ya están centrados en el servicio, y es así como también nace la servitización.
Muchas gracias, Diego. ¿Tienes algún comentario o pregunta? ¿O sigo?
Sigan.
Mira, no, nada, entonces gracias, Caro. Yo me siento muy contento pues al haber participado. Gracias, Caro, por unirte al proyecto. En el departamento de mercadeo, pues que es el que yo dirijo, siempre tenemos esta pregunta de, bueno, ¿cómo hacer que la gente de mercadeo y administración siga haciendo y tenga una mejor preparación y siga siendo vigente, digamos, o pertinente para el contexto de los negocios? Y si estamos viendo que muchas compañías están cambiando de modelo, de negocios de venta de productos a servicios, e incluso todo lo de transformación digital y lo de blockchain y todo lo demás viene hacia otras tecnologías que habilitan a las empresas para establecer otro tipo de relaciones que no pasan por la venta. Pues ya, mira que en una empresa de servicio uno nunca vende nada. Una empresa de servicio lo que hace es que contrata para acceder a la capacidad de alguien, a los aviones de alguien, al barco de alguien, a la sala de cine de alguien, y yo pago por acceso. Entonces, digamos que la lógica de producto nos lleva mucho a como la producción, la distribución y la entrega de un objeto. Pero entonces, ¿qué pasa con modelos como los servicios? Empezamos a investigar esto porque muchas compañías entonces están viendo que si solamente se limitan a vender el objeto, están dejando de lado un mercado muy grande, que es de personas que no necesariamente necesitan comprar algo, sino que necesitan los beneficios de ese algo. Entonces, por ejemplo, muchas compañías están dejando de vender carros y te venden es el acceso a carros. O de vender una motobomba y te venden es el acceso a agua a presión. Entonces ahí a una empresa le cuesta un montón cambiar su lógica, porque es listo, si no vende una máquina, pues chévere, te la vendo, yo gano una plata y te cobro el mantenimiento. Pero si tú lo que quieres es que yo te venda agua a presión, eso supone un cortocircuito, porque yo tengo que empezar a cambiar la lógica de negocio, la forma como le pago a los vendedores. Ya, seguramente vamos a hablar de los retos que las empresas, la forma de la operación de la empresa. Entonces lo que quisimos con este trabajo fue cómo ayudamos a las empresas que empiezan a ver esas oportunidades, pero que no saben cómo hacer el paso a paso. Bueno, ¿esto por dónde empiezo? Pues esto es como una transformación absoluta en mi organización, entonces por eso decidimos con Caro buscar en la teoría, pues, ¿cómo son esos modelos de servitización? ¿Cuáles son los pasos que tienen? ¿Cuáles son los autores más relevantes? Y nos fuimos a mirar empresas en Colombia que lo estuvieran haciendo. Entonces hay unas que son B2B, o sea, de personas a personas, con las que nos alquilan carros, motos y estas cosas. Pero también es, cuando empezamos a mirar esto, en Colombia, las que se han metido un poco en el proceso son muy industriales. Por ejemplo, empresas que dejan de venderte un equipo industrial y te empiezan a vender son los resultados del equipo. No te lo venden, te cobran por lo que tú quieres obtener de esa máquina, no por la máquina en sí. Entonces, ahí fue que empezamos a hacer este proyecto y estamos muy contentos porque lo que sale al final es como una guía, o esperamos que sea muy útil para las empresas, que puedan tener algún lugar donde mirar, venga, esto les pasó a estos, cómo abordaron estos retos, en fin.
Bueno, este artículo viene de un trabajo de maestría en marketing, ¿cierto? Cuando yo me acerqué originalmente al artículo, pues por el título solo yo dije, bueno, esto tiene que ser algo más relacionado con el tema de industria, con el tema de nuevos negocios, etcétera. No pensé que fuera desde la perspectiva del marketing. ¿Por qué se les ocurrió acercarse, como usted mencionaba, la servitización es un proceso con muchos pasos, con muchos actores, ¿cierto? Con muchos agentes, porque pues es un cambio importante en la mentalidad tanto del empresario como de los clientes, pero también como de las personas que iban a acceder a este producto y que ahora tienen la opción de acceder ahora a un servicio, que es algo distinto a lo que ellos venían pensando. Entonces, ¿cómo se les ocurrió?
Sí, luego te cito la palabra, Caro, y es que yo tengo una preocupación muy grande y es como yo soy el director de un área de marketing y formamos personas en marketing, mi pregunta es cómo hacemos para que sigan siendo vigentes profesionalmente, por si es que las herramientas de la gente de mercadeo son de producto, entonces yo fabrico algo, lo comunico, lo distribuyo y lo vendo, y hasta ahí se me acabó, pues esas son las 4 P's, investigación de mercado, así que tal, pero resulta que cuando una empresa de servicio funciona, lo más importante, no lo más importante, pero es tan importante todo el proceso de ofrecerte el servicio y contratarlo como la entrega, porque es que entregar el servicio, el servicio lo entrega toda la organización, las personas, los procesos, la tecnología, o sea, todo el mundo, de hecho, menos los de mercadeo. Los de mercadeo simplemente lo ofrecen, cierran el contrato y bye, pues adiós. Entonces, esto tienes toda la razón, esto parece más algo como de administración que de mercadeo, porque mercadeo lo vemos como hasta ese pedacito del funnel, pero si los modelos de negocio están cambiando y lo más importante ahora es no la creación de valor en la transacción, es decir, te pague tanto por acceso a tanto, sino la creación de valor en uso, y es que realmente obtenga los resultados de lo que los resultados si quiere lograr a través de mis capacidades, entonces los de mercadeo tenemos que meternos más en la tecnología, los procesos y sobre todo, pongámoslo de esta manera, cómo el sistema de entrega de la propuesta de valor se articula para que la experiencia sea lo que la gente quiere. Entonces eso nos pone a los de mercadeo, y la verdad con los estudiantes he peleado alguna vez, algunos me han dicho, profe, esto parece una clase de administración. Yo le digo, pues hombre, sí, porque es que si nos quedamos solamente en esa fase de atraer a las personas, rápidamente, si los modelos de negocio siguen cambiando de dónde van, nos vamos a quedar obsoletos y vamos a perder relevancia estratégica en las organizaciones. Yo soy profesor, entonces puedo hablar mucho, entonces nada.
Pero sí,
no, yo quería complementarle como a Mauro también, y es básicamente, o sea, como todos, pues no todos, pero muchas personas desde el ámbito empresarial y tal, tenemos una concepción de que el producto ese es que intrínsecamente en él está el valor. En realidad, más allá del valor, no solamente es en el producto per se, sino en la funcionalidad o el beneficio que me otorga, ¿cierto? Entonces acá cuando estamos hablando de la lógica pues de dominante en servicio y la servitización es yo como a través del uso, entregando mis capacidades y mi conocimiento, primero puedo estar generando una relación mucho más estrecha con mi cliente porque me permite conocerlo a profundidad y entender realmente lo que él necesita. Una de las razones por las que cuando decíamos las entrevistas a las empresas, nos decían, ¿usted por qué empezó a incorporar servicios a su organización? Y es básicamente escuchando, es esa escucha de entender su necesidad real. Es que yo también empiezo a hacer un diseño de un portafolio nuevo que sí está muy vinculado al marketing, cierto, que nosotros siempre hemos tenido producto, pero es como el desarrollo de esa propuesta de valor, que una propuesta de valor puede ser un producto, pero a su vez puede ser servicio. Y ese servicio lo que me hace es, primero, poder co-crear con el cliente, puedo diseñar servicios también a medida de necesidades del cliente. Segundo, puedo generar un customer lifetime value mucho mayor, porque ya sé en servicio del que necesita, y ahí empiezan a nacer nuevos modelos de negocio, por ejemplo, de membresías, ¿cierto? O de pago por suscripción, o de pago de resultados, como mencionaba Mauro. Entonces, eso sí me permite estar mucho más de cerca del cliente, escuchando realmente sus pain points y yo cómo puedo desarrollar ofertas para alinearme con las expectativas y necesidades de ellos mismos. Y a su vez, uno dentro del área de marketing, cuando hace pues como su plan de marketing, o su pensamiento estratégico de definir este año qué vamos a hacer, hay unas formas de que las compañías definen cómo van a crecer para el próximo año, ¿cierto? ¿Cuál es su meta estratégica? Entonces uno puede decir, yo puedo crecer con mis mismos clientes, yo puedo crecer en nuevos mercados. Entonces la servitización también es una oportunidad, ¿cierto?, para desarrollar estrategias de mercadeo que busquen el crecimiento de las organizaciones.
Muy bien, profesores. Bien, claramente estamos diciendo que esto es resultado de una metodología cualitativa. Hubo entrevistas. Y bueno, un poquito más allá de los resultados, para no hacerle spoiler a la gente, que vaya y revise el artículo completo, que lo pueden encontrar en revistas.rosario.co. Quisiera preguntarles, bueno, conocer un poquito de cómo estas personas que ustedes entrevistaron, cómo recibieron esta investigación, qué tan abiertos estuvieron también de participar en un estudio cualitativo. De pronto a veces los estudios cuantitativos, en donde se llena una encuesta, es mucho más rápido, pero ir a hablar con un ejecutivo, con un empresario, de pronto, ¿cómo fue ese recibimiento cualitativo de estas personas?
Pues, a ver, yo qué te digo como desde la experiencia, y es que muchos de los servicios que estas empresas estaban implementando se da muy desde la intuición, desde el negocio. Ellos no conocen y no conocían el concepto de servitización, ¿cierto? Y la forma en que llegaron a implementar estos servicios fue de forma muy intuitiva, a través de lo que los clientes iban necesitando, ¿cierto? Entonces, realmente llegar a este tipo de empresas e identificar que si estuvieran utilizando el tipo de servicio que presentan la servitización, digamos que fue un poco retador, pero en las conversaciones con ellos nos dimos cuenta que básicamente las razones por las que ellos habían implementado estos modelos de negocios era porque principalmente querían buscar nuevas fuentes de ingresos, porque también habían encontrado unas barreras. Muchos de ellos tenían equipos de alto costo y encontraban una barrera muy alta de inversiones en CAPEX. Entonces vieron la servitización como una alternativa de ofrecer un servicio donde se entregara resultados o se pagara por usar, como de ahorita mencionaba Mauricio. Entonces aquí se desbloquea el pensamiento y las formas de ofrecer una oferta pues a los clientes, pero realmente pues cuando empezamos la investigación ellos no conocían claramente qué era el concepto. Incluso muchos de ellos tenían dentro de su planteamiento estratégico ofrecer nuevos servicios, y fue como nuevamente como la recapitulación de mostrar que ese camino otras empresas lo estaban implementando y lo habían llevado a cabo con éxito, y que era una alternativa posible que podrían también llevar a cabo.
Creo que solo para complementar, que fue una conversación súper agradable, porque es como un descubrimiento conjunto, porque es como cuando uno viene haciendo algo y no sabe muy bien qué es lo que está haciendo, pero cuando estamos, ¡ay, ve, eso se llama así, ve, que no, que no sabía! Porque claro, no le has puesto nombre a esa criatura que ya has venido criando, haciendo crecer, pues, y desarrollando. Entonces, la verdad, yo creo que fue un aprendizaje mutuo súper interesante, y la gente con muchísima apertura y diciéndonos, o por lo menos uno nota que hubieran agradecido tener una guía más cercana, pues, o por lo menos saber cómo buscar esto, porque creo que es que incluso el nombre es muy raro, como Caro decía al principio, servitización, esta palabra es como una palabra inventada, pues, como muy rara, entonces la gente no la conoce, no sabe cómo buscar esto, para darle sentido a esa estrategia que va floreciendo gracias a las conversaciones con los clientes.
Bueno, creo que nos sirve entonces también para ratificar, como decíamos desde el principio, los profesores nos decían desde el principio, que el artículo sirve también como una guía para estas personas que no saben sobre la categoría, pero que de ahora en adelante la pueden comenzar a utilizar.
Bueno.
Y digamos, dale.
No, sigue, profesor.
No, que lo que pasa es que como guía sirve uno para saber dónde estoy, porque digamos que tiene una clasificación. Lo que encontramos es en la teoría unas clasificaciones de empresas en diferentes momentos en esa transformación y como las implicaciones para las empresas en esos momentos. Entonces uno se puede decir, ve, estoy acá y voy en este camino y hasta qué punto voy a llegar. Entonces me permite ubicarme y dos, si nos permitió identificar esos retos que las empresas han tenido que superar y cómo lo han hecho de alguna manera. Entonces sí me permite por lo menos tomar decisiones. Entonces sí sirve como una guía para explorar ese camino.
Siguiendo con esta línea de las experiencias, de cómo recibieron las personas que ustedes entrevistaron, a mí me gustaría poner un escenario. Si yo soy un empresario, no sé, que tengo mi empresa, llevo toda mi vida con en la venta de un producto y me he especializado en eso, ¿cómo hacer? ¿Cómo llegarle? ¿Por qué? ¿Cuál sería el beneficio que tendría hacer esta transición, este cambio de modelo, si a veces es tan difícil repensar su propio negocio, acomodarse a unas nuevas tecnologías, a unas nuevas tendencias? ¿Qué beneficios encontrarían? ¿Por qué implementar la servitización en mi empresa si yo estoy consolidado con lo que estoy vendiendo?
Quiero empezar con una cosa clara, claro, y es que cuando uno vende, cada mes arranca en ceros. O sea, uno hizo las ventas del mes y al mes siguiente está en cero y tiene que volver a arrancar a vender las ventas del otro mes. Entonces se vuelve un poquito complicado. Pues trabajar en ventas, todo el respeto para la gente que trabaja en ventas. En cambio, cuando tú empiezas a primero, entonces, yo tengo algo que quiero vender, pero cuando yo empiezo a entender para qué lo quiere, entonces yo puedo encontrar que mi producto es una forma de solucionar, es un medio para un fin. Entonces empiezo a buscar cómo le ayudo a lograr ese fin a la persona. Y ese fin se mantiene de manera continua. Pues yo puedo comprar una cosa una vez y a todos nos pasa que compramos algo, pero no, a veces no le sacamos todo el provecho suficiente o no lo usamos como pensábamos que lo íbamos a usar, o uno dice, tengo este carro ahí parqueado, pues que no vale la pena, pues. Y eso supone que la persona lo pagó una vez y ya le quedó ahí estático con un costo fijo. Y a mí lo vendí una vez y ya tampoco me generó más ingresos sino una sola vez. Entonces digamos que los dos estamos perdiendo oportunidad. Entonces si uno empieza a pensar más bien es cómo hago yo para tener una relación de más largo plazo donde tú tengas unos beneficios continuos por el nivel de servicio que necesitas y yo tengo unos ingresos continuos proveyendo sí, lo que tú quieres lograr. Entonces muchas veces las compañías cambian de ingresos puntuales a ingresos constantes. Entonces yo puedo tener, de pronto es más grande la comisión de una venta, pero solamente una vez, pero si logro tener un ingreso constante y otro ingreso constante y otro ingreso constante, entonces yo todos los meses lo que hago es que arranco mi mes con unos ingresos recurrentes que tengo que crecer, evitar que se me vayan los que tengo y traer nuevos. Entonces el modelo de negocio cambia, es como la gestión de unos clientes en un proceso largo. Eso me estabiliza el flujo de caja, me permite entonces tener mejores condiciones, prever mejor el próximo mes y no estar todos los meses apurado pensando que tengo que vender tantas cosas para poder pagar la nómina a fin de mes, pues. Entonces me cambia un poquito la lógica de operación. Claro, no sé.
No, sí, completamente alineado, Mauro, y es como dentro de los beneficios que tiene la aplicación de servicios es lo que tú mencionabas, el flujo constante. Es también que yo puedo generar una ventaja competitiva y estás más cerca, pues, como de los clientes porque entiendo lo que ellos realmente necesitan. Y a su vez, como estamos en muchos casos mejorando los indicadores financieros de los clientes, ellos están viendo realmente un valor más allá de un producto intrínseco y tal. Entonces estoy otorgando mucho más valor en el uso, genero mayor fidelidad, mayor customer lifetime value y por ende también puedo también allegar y bloquear la competencia, porque como decía Mauro, como son contratos de largo plazo, ¿cierto? Una entrada de un nuevo competidor pues la va a tener más difícil.
El conocimiento de la integración operativa, pues porque uno se va conociendo muy bien y ya empieza, no te vendo algo, sino que ya trabajamos juntos para lograr algo. Entonces, operativamente nos vamos interrelazando. Entonces, para un tercero, listo, me ofreces un mejor precio, lo que sea, pero es que venga, mientras aprendemos a trabajar juntos y logramos las cosas, venga, eso es una barrera de entrada gigante.
Bueno, ya como para ir un poco cerrando este tema de este artículo, ¿qué empresas, cuando yo miré las empresas que ustedes pues mencionan brevemente en el artículo, pues eran cosas que a mí no se me hubiera ocurrido que podían hacer este tipo de cambios, ¿cierto? Alguien hablaba de una caldera y yo, no, pero tiene mucho sentido, sí, tiene, cuando uno lo mira en perspectiva, uno dice, sí, claro, tiene sentido que es mejor uno comprar la caldera y luego contrata con la misma gente, la gente que le venga a hacer el servicio de mantenimiento y reparación por una cierta suma, o lo que ustedes, el ejemplo que ustedes daban de los carros, ¿cierto? Quería preguntarles, ¿a ustedes les sorprendió como la variedad de las industrias que estaban experimentando procesos de servitización, o esperaban, digámoslo así, que ciertas industrias tuvieran más naturalidad en digámoslo así, entrar en este cambio o empezar este cambio de perspectiva?
Claro.
No, sí, lo que tú dices es muy curioso porque uno ve como empresas de distinta industria, ve desde calderas, pero también ve, hay empresas que venden equipos de agua, ¿cierto? Otra empresa de logística, pero más allá como de las distintas industrias es que lo que uno empieza a evidenciar es como algunas similitudes en las razones por las que ellos implementan la servitización. Y una de ellas principalmente, por ejemplo, en la empresa que es HOH, por ejemplo, que vende equipos para tratamiento de agua, es una de las dificultades que él estaba teniendo, porque era una empresa relativamente joven, era que tenía muchos competidores y era una inversión muy alta para los clientes de comprar. Entonces había una barrera grande como de credibilidad y hacia la nueva empresa. Entonces, una de las formas de desbloquear ese sentimiento o esa barrera que tenía era, venga, no compre, sino págueme por el uso y por el resultado que es, yo le voy a potabilizar el agua. Entonces, muchas, aunque son distintas industrias, y esto también es un mensaje, me parece interesante que la servitización no es enfocado para un tipo de industria que fabrique productos, sino que puede ser aplicado a diferentes, y es que en común lo que ellos tienen es que están buscando nuevas fuentes de ingreso, que hay barreras de entrada que uno puede tener en el mercado que también puede desbloquear con la servitización, ¿cierto? Y es ofrecer un resultado cuando usted tiene un servicio muy bueno y que realmente le paguen por el uso o por el desempeño. Y que en el tiempo, como mencionábamos ahorita, pues uno puede garantizar un flujo constante, puede bloquear la competencia, puede tener mayor conocimiento del cliente por estar más cerca y por ende también desarrollar nuevos servicios o nuevas soluciones a los clientes por estar cerca de ellos.
Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Las Voces del Libro. Muchas gracias a Carolina y Mauricio, autores de el artículo Servitización en la Práctica, investigación sobre la transición de modelos de negocios centrados en productos a modelos centrados en servicios en empresas manufactureras. Si desean consultar este y nuestro anterior artículo, lo pueden hacer en nuestro portal de revistas www.revistas.urrosario.edu.co, y si también desean acceder a este y todos los capítulos de Las Voces del Libro, lo pueden hacer a través de nuestras diferentes plataformas: Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, etcétera. Allí podrán escuchar este y todos los episodios anteriores de Las Voces del Libro. Así que muchas gracias a nuestros invitados y a ustedes, oyentes, por habernos escuchado. Esto fue Las Voces del Libro. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión.
Siento una voz que me dice, ¡abúsate! Una voz que me dice, agáchate, que
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.